Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de ciencia y pensamiento crítico, en el que hoy vamos a hablar con Javier Armentia, director del Planetario de Iruña, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Javier.
Eguerdión, Leire, ¿qué tal?
Hola. Bueno, y nos traes. Bueno, vamos a hablar como sobre un tema conjunto, que es los viajes a la Luna, pero nos has traído varios subpuntos, ¿no?
Sí, porque fíjate, últimamente se está poniendo de moda. Desde aquí intentamos siempre mirar un poco de forma crítica muchas de las cosas que tienen que ver con el mundo de la ciencia, ¿no? Y fíjate que estamos viviendo una época de un verdadero boom de lo espacial, ¿no? El año pasado fue el año que más misiones se lanzaron al espacio, de toda la historia, ¿no? Desde el año 57. Y cabe pensar que este año también, ¿no? Muchos de ellos son satélites de observación de la Tierra, de telecomunicaciones y tal, pero se están metiendo también ahí misiones que van a la Luna, ¿no? Lo de ir a la Luna, pues todos recordamos un poco eso de las misiones Apolo, que fueron pues desde el año 69 al 72, 73, que fueron las seis misiones que aterrizaron en la Luna. Luego los rusos aterrizaron un poco más, y había habido alguna otra misión, algunas misiones chinas en los últimos años, misiones que han, alguna misión india también, el año pasado se posó, pero se estrelló una misión rusa y se posó cerca del polo sur de la Luna una misión india, ¿no? Y bueno, hay proyectos para volver, para viajes tripulados a la Luna, y entonces, bueno, yo he dicho, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué le pasa a la Luna, ¿no? ¿O qué tiene la Luna que nos sigue atrayendo tanto, o que tiene tanto interés? ¿Qué son las cosas interesantes para ir a la Luna, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas es que la Luna relativamente está accesible, o está cerca. Está a 380.000 kilómetros de la Tierra y bueno, no es fácil ir a la Luna, pero se puede llegar. Precisamente el pasado día 19 de enero se posaba suavemente, además, por lo que dijeron, en la superficie de la Luna una sonda japonesa, la sonda Slim, ¿no? Se posó y transmitió, había ido transmitiendo algunas imágenes de cómo llegaba. Hay que decir que llevaba viajando desde varios meses, porque había sido lanzada en agosto o septiembre, quiero recordar, y había hecho un viaje de acercamiento, se había puesto en órbita la Luna hace unos meses y había ido cambiando un poco su órbita para acercarse a una órbita que le permitiera aterrizar, ¿no? Con un sistema bastante original y bastante curioso que no se había probado. Gran parte de la energía de esta sonda, de Slim, ¿cómo se llama? Significa algo así como sonda lunar o módulo de aterrizaje lunar, ¿no? Bueno, pues la idea de esto es, tiene unos cuantos cohetes con combustible químico que le permiten moverse, le permitían elegir un sitio con su inteligencia artificial, elegía un lugar seguro de aterrizaje y luego al posarse se tumbaba de una forma adecuada porque estaba cubierta, está cubierta de unos paneles solares que le permiten obtener energía para los diferentes elementos de investigación. Realmente no va a ser mucha ciencia. Realmente tenía que funcionar sobre todo el sistema de posado, de guiado y de todas estas cosas. Y la agencia espacial japonesa, que se llama JAXA, pues declaró que toda la misión ha sido un éxito. El problema es que se debió quedar algo torcida o aterrizó en una zona donde la pendiente es mayor de lo que se esperaba y parece ser que los paneles solares no están recibiendo luz solar. Y eso significa pues que se ha quedado sin baterías, entonces no se comunica ni nada. Habían lanzado dos pequeños robotillos, dos rovers pequeñitos que se iban a mover de forma autónoma y que iban a retransmitir informaciones, y ha habido algunos datos de los mismos, pero se han quedado sin saber nada, ¿no? Todavía es muy pronto, no dan la sonda por perdida, pero hay que tener en cuenta que cuando tú te posas en una zona de la Luna, debido a cómo da vueltas la Luna alrededor de la Tierra, pues más o menos 14 días es completamente noche y 14 días es de día, ¿no? Esto quiere decir que durante los 14 días de noche no recibes luz solar, con lo cual ningún panel solar va a poder producir energía, y lo que es más, las temperaturas son de 150 grados bajo cero. Con lo cual, pues cabe pensar que se va a congelar y que no va a poder servir. Ellos esperan mandar una sonda más adelante, pero bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Alguien decía, bueno, ¿qué pasa que tantas tecnologías que se mandan a la Luna, no? Comentaba antes lo de la misión rusa, pues que se fue a la porra también, ¿no? Y no es la única, o sea que fíjate que estas cosas pasan.
Pues bueno, pues si te parece vamos a pasar al segundo tema, ¿no? Que es un poco pues lo complicado de ir a la Luna.
Sí, mira, por ejemplo, otro, la verdad es que parece que vengo solo a hablar de fallos de la tecnología. Lo de la cosa espacial ha sido siempre un poco ese escaparate de las tecnologías de precisión y las más avanzadas, ¿no? Y es cierto. Pero bueno, a veces no funcionan tan bien. Mira, la NASA puso en el año 2017-18, aparte de hacer unos importantes recortes al tema espacial en la era Trump, lanzó digamos una cooperación con empresas del sector aeroespacial estadounidense y de todo el mundo para poder desarrollar misiones privadas que abarataran llevar cosas, experimentos a la Luna. Una de esas empresas, Astrobotic, preparó un módulo que lanzaron hace dos semanas, camino de la Luna. La misión se llamaba Peregrino 1, ¿no? Y llevaba muchas cosas. Llevaba varios sensores de la NASA que se tienen que posar en la superficie lunar para analizar pues diversas características del suelo de la Luna y de las condiciones de diferentes zonas de la Luna, que serán muy útiles para conocer, bueno, pues por ejemplo, qué es lo que pasa con la llegada de las tormentas magnéticas, diversos aspectos de la radiación cósmica sobre la Luna, que serán muy importantes para cuando se habite la Luna o cuando haya laboratorios humanizados allí, ¿no? Es decir, con personas viviendo en habitáculos en la Luna. A la vez, pues por ejemplo, México mandaba su primera sonda a la Luna, que eran cinco robots que se iban a colocar de forma autónoma y transmitir informaciones hasta la Tierra de vuelta, y algunas cosas un poco más exóticas. O sea, había varias misiones de universidades y de diversos países, y algunas más exóticas porque había varias dos cápsulas o varias cápsulas de tiempo. Por ejemplo, una fundación de estas muy raras, de estas hechas por gente de empresas tecnológicas que son muy ricos y así, habían montado en esta sonda Peregrino 1 un módulo digital con una especie de memoria, o en esencia un disco duro un poco especial, grabado en fibras que pueden durar mucho tiempo, con una versión completa de la Wikipedia, ¿no? como para poner una biblioteca en la Luna, de forma que quizás en el futuro, vete a saber lo que podría pasar aquí abajo, pero que alguien pudiera ir a la Luna y tener la Wikipedia, ¿no? El tema es un poco curioso, ¿no? Porque ¿para qué se le ocurre, que si con la que está pasando por aquí, como para preocuparte de lanzar versiones de la Wikipedia a la Luna? Pero bueno, oye, para eso están los ricos, para hacer este tipo de cosas. A la vez, fíjate que había a la vez unos cuantos restos de cenizas de gente que había pagado por llevar sus restos a la Luna. Esto planteó además un cierto dilema en Estados Unidos, porque para la población navajo, para la cultura navajo, la Luna es el sitio como su cementerio, donde van las almas, ¿no? Y entonces cuando se enteraron de que con un cohete iban a lanzar restos mortales, es decir, que iba a restos de almas, para quien crea en esas cosas de las almas y tal, al cementerio de los navajos, pues alguien dijo que eso era un nuevo colonialismo, ¿no? Por supuesto no les hicieron ni caso, ¿no? Y ahí lanzaron esos paquetes con cenizas. Entre ellas, por ejemplo, estaba la ceniza del creador de la serie Star Trek, de Roddenberry, y también las cenizas, una pequeña parte de las cenizas de Nicole Nichols, que era la piloto Uhura, una de los personajes de la serie original de Star Trek, que además fue todo un personaje en la reivindicación de las mujeres en la televisión americana para papeles principales, y también de las mujeres afroamericanas, de las negras, porque fue la primera mujer afroamericana que tuvo una serie en la que tenía un papel pues que no era cosmético, sino que era una de las partes importantes de la serie, ¿no? Bueno, pues sus cenizas también iban en Camino de la Luna. Había más cosas de esas, ¿eh? Había varias cápsulas del tiempo de diferentes universidades. Había un disco con mensajes y con dibujos de niños para el futuro y cosas muy tiernas también. Todo eso era parte de la labor de imagen de esta empresa, que para que te hagas idea, lo que cobraba era unos 300.000 euros por kilo. Tú querías llevar un kilo de cosas a la luna, pues te cobraba 300.000 euros, o sea, fuera la Wikipedia. Bueno, todo eso evidentemente eran unos pocos gramos, con lo cual era más barato. La parte gorda de la misión eran los módulos de la NASA y de algunos otros países. ¿Y qué es lo que pasó? Que salió bien, se elevó en el cielo el cohete Vulcan, que también Centauro era una prueba nueva de una empresa para desarrollar lanzadores que van a ir a la luna al futuro. Y sin embargo, pues la misión falló, empezó a perder combustible y se vio que podía llegar a la luna, pero no aterrizar ni nada de eso. Con lo cual, al cabo de 10 días de vuelo, se comprobó durante el vuelo que parte de los experimentos todos funcionaban bien, porque la energía la tenía, la energía eléctrica la recibía de unos paneles que se orientaban al sol, y esto se pudo mantener durante un tiempo, pero la misión se perdió. Y entonces la Peregrino 1 se dirigió de vuelta a la Tierra y se lanzó hace 4 días contra la Tierra. Bueno, hay que decir que esto no va a pegar en ningún lado. Cayó, de hecho, sobre el Pacífico, pero no llegó posiblemente casi nada a tocar el océano, porque estas misiones, ten en cuenta que cuando entran en la atmósfera terrestre, pues tienen unos 20,000 kilómetros por hora de velocidad, se calientan muchísimo, se rompen, se fragmentan y se volatilizan. Con lo cual, pues esta es la historia más corta de una misión que tenía que haber ido a la luna, pero no llegó y acabó pues esparciendo las cenizas de estos actores y los trocitos de Wikipedia pues quemados, y haciendo posiblemente una bella estrella fugaz o un bólido que se pudo ver en medio del Pacífico, al sur de las islas Fiji, de Tuvalu y por esa zona. De hecho, que es la zona de más lejos, es la zona donde no hay tierra en ningún lado, ¿no? Es decir, Nueva Zelanda queda a miles de kilómetros, lo mismo las islas Fiji, y entonces es una zona relativamente segura donde a veces se lanzan también satélites en desuso. O sea que fíjate, podríamos aprender también de esto una segunda lección, ¿no? Como si los japoneses nos muestran que no siempre la buena voluntad pues acaba en éxito, porque al probar tecnologías para ir a la luna y posarse, pues todo es complejo, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Las iniciativas privadas, aunque vayan muy subvencionadas por dineros públicos, en este caso de la Agencia Espacial Norteamericana, pues pueden acabar en mal, en, bueno, pues eso, acabar quemándose en el aire. Y no sé si luego la empresa, los seguros, pues les pagarán algo de vuelta a los que prepararon las cosas, o tendrán que empezarlo de nuevo. Hay otra misión privada que dentro de unos 15 días va a ir al espacio, también camino de la luna. Esperamos que esta tenga más suerte. O sea que ya ves, segunda lección, ojito con mandar cosas a la luna, que se te puede estropear en el camino.
Pues eso es. Pues bueno, Javier, vamos a pasar al tercer tema, ¿no? Y es que la NASA ha dicho que las misiones tripuladas van a demorarse.
Sí, la primera la lanzaron hace unos meses y es ese programa Artemis, como se llama en inglés, o Artemisa, como podríamos decir en castellano, ¿no? Se refiere a la hermana de Apolo. El programa lunar de la NASA tripulado de los años 60 se llamó el programa Apolo y mandó a tíos, astronautas blancos, o los anglosajones y tal, al espacio. Y ahora Artemisa, que era la hermana de Apolo, pues viene a corregir un poco eso. Yo creo que es una de las cosas que marcan incluso en nuestra sociedad patriarcal, y alguien ha dicho que incluso que los cohetes son demasiado fálicos como para poder ser otras cosas, con esas miradas un poco posmodernas. Pero bueno, hablando en serio, lo cierto es que el programa Apolo era un programa de los años 60, de carácter muy cercano a la Guerra Fría, con un control cercano a lo militar, y desde luego donde los hombres fueron quienes parecían haberlo hecho todo. Sabemos que no fue así. En el programa Apolo, gran parte de la programación de los ordenadores que permitieron hacer los cálculos para llegar a la Luna, e incluso los ordenadores de vuelo y tal, habían sido desarrollados por mujeres que eran las expertas en informática, que era un campo que en los años 60-70 todavía era un campo muy feminizado, posiblemente porque tenían sueldos mucho menores que los de los ingenieros. Ahora no, ahora los ingenieros de software y en las carreras de informática se ve, se ha copado, hay muchos más hombres que mujeres, ¿no? Pero bueno, el programa Apolo fue posible gracias a muchas mujeres que trabajaron, muchas de ellas, por cierto, mujeres también racializadas, afroamericanas. Vimos aquella película que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Figuras Ocultas, ¿no? Hidden Figures. Hablaba un poco, pues eso, de algunas matemáticas, ingenieras y programadoras estadounidenses que fueron fundamentales para el programa Apolo. Bueno, Artemisa venía un poco a cambiar eso. Iba a ser una tripulación en la que hay mujeres, hay personas afroamericanas de diferentes orígenes étnicos, y con una misión no tanto de sacarse la foto y poner la bandera, que era un poco el objetivo de Apolo, de esa carrera espacial contra los rusos, en aquella época soviéticos, y sino realmente para crear una misión con aterrizajes tripulados que pudieran ser la base, además, de un laboratorio que se establecería en el futuro. Un proyecto en el que está también Europa. La Agencia Espacial Europea se suma a Artemisa, y entonces todo esto se tenía que volver a hacer porque lo que se hizo en los años 70 no vale ahora. Es decir, no podíamos repetir las misiones Apolo, entre otras cosas porque no se dispone del mismo dinero que costó aquello entonces, ni las tecnologías ahora podrían funcionar de forma segura. Y entonces lo que se ha propuesto es hacer varios vuelos. El Artemisa 1 salió ya el año pasado y funcionó bastante bien, pero era un vuelo no tripulado. El siguiente vuelo, en principio, iba a ser ahora, a comienzos de 2024, o posiblemente un poquito antes, si se hubiera podido, que ya era el primer vuelo tripulado. Y este se ha pospuesto. Se ha pospuesto pues de finales de este año, que eran las fechas que se trabajaba. Justo hace dos semanas también, la Agencia Espacial informó que aplazaba esa primera misión tripulada hasta septiembre del año 2025, septiembre del año que viene. ¿Por qué? Bueno, pues el administrador de la NASA, el jefe de todo, ha dicho que bueno, lo que quieren es asegurar que cuando hay humanos en el espacio, pues todo sea muy seguro, ¿no? Nadie duda de que los lanzamientos son seguros actualmente, pero los retrasos que se están dando, estamos hablando, por lo tanto, de un retraso de más de 10 meses, y esto va a hacer que entre el primer lanzamiento de las misiones Artemisa y el segundo, pues pasen casi 3 años, ¿no? La causa, pues le leía a Daniel Marín, que tiene un blog que se llama Eureka y que habla de cosas espaciales, que principalmente el problema es la nave. La nave Orión es la cápsula en la que van a ir 4 astronautas durante los 3 días que llega el viaje, el posarse y luego volver, aunque no van a salir y posarse en la Luna, o sea, no van a salir de la cápsula, pero van a estar 10 días dentro de esa cápsula. Sí. Bueno, esa cápsula no la hace directamente la NASA, sino que la hace una empresa, que es la Lockheed Martin, que es una empresa que ha hecho muchos lanzadores y cápsulas espaciales, o sea que no es una novedad. Pero tiene problemas, o están analizando, haciendo una revisión completa de los materiales que se usan, sobre todo el aislamiento técnico. Los astronautas que han estado haciendo las pruebas también se han quejado un poco de que pasarse 10 días, como quien dice, en ese sitio tan estrecho, tiene una pequeña cocina y tiene un pequeño cuarto de baño, pero bueno, las condiciones les va a exigir casi estar esos 10 días puestos con el traje presurizado, o con una especie de traje presurizado, y sentados en unas butacas que serán cómodas, pero es un lo iría ahí ni por dinero. Pero bueno, luego, para colmo, las pruebas que han estado haciendo dan bastantes vibraciones, ¿no? Para que tengas idea, la cápsula esta Orión es como una especie de cono, así de base circular. Además, dos de los astronautas van a ir mirando para atrás. Esto es como cuando en Renfe te venden los asientos estos de las mesas, ¿no? Que te toca ir para atrás y encima, por ejemplo, pegándote los pies casi con el otro, ¿no? Bueno, el espacio no es demasiado habitable, pero todo el mundo entiende que es una cosa que es temporal y es para ir haciendo pruebas, ¿no? En cualquier caso, la tripulación de Artemisa II, que se dio a conocer ya hace unos meses, pues está mientras tanto haciendo todas las pruebas y con muchas ganas de ir, ¿no? Pero se van a tener que aguantar hasta que luego ya en la siguiente misión, en Artemisa 3, pues se posen en Artemisa 3-4, pues ya sea la llegada a la Luna y el aterrizar, ¿no? O alunizar, como se llama. Uh-huh. En cualquier caso, todos estos retrasos se deben a una confluencia de que hay varias empresas trabajando de forma paralela. El sistema de gestión de todo esto es bastante complejo y sobre todo intentan mantener el coste a un nivel que no impide, o los cálculos económicos que se están haciendo, es que este programa fácilmente puede acabar costando el doble de lo que se pensaba. O sea que ya ves, en la tercera historia de viajes lunares que te traía hoy para contar, es que parece que las misiones se demoran. Uh-huh. Y que estos retrasos pues pueden, si no dar al traste, sí poner un poco así. Tenemos en cuenta que la misión Artemisa 4, que, uh-huh, que será ya la digamos la definitiva, la que va a plantar el cómo va a ser la llegada a la Luna a partir de entonces, pues está prevista para el año 2028. Cuando inició todo esto se quería que fuera para el 2025, es decir, para el año que viene. Con lo cual, fíjate que empieza a haber ya unos 3 años de retraso y cabe pensar que tarden, quizás antes de 2030 no veamos nada de esto.
Pues bueno, pues vamos a dejar aquí este tema. Y nos estamos empezando a quedar sin tiempo, así que vamos a hacer el último tema, eso es, brevemente, que es un poco, claro, pues sí, a ver quién va a llegar antes, ¿no?, a la Luna, si claro, los chinos, los rusos o quién.
Fíjate, la NASA el otro día, cuando hablaba de la demora del programa Artemisa, una de las preguntas que le hizo una periodista fue, bueno, ¿y qué pasa entonces con China? ¿Nos va a ganar? Y el otro dijo, no, los chinos no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Y lo dijo con un desdén que a mí me llamó mucho la atención, porque seguimos viendo, es decir, hay esa idea de que las cosas que hacen los chinos son como de baratillo, ¿no? Es decir, es una visión racista y colonial, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, los Estados Unidos hacen cosas guays y los chinos hacen cosas de AliExpress, ¿no? Es vergonzoso, porque la tecnología espacial china está avanzando de una manera increíble y además con pasos muy, muy sólidos. Podremos criticar todo el desarrollo de este estado del nuevo hipercapitalismo o excomunista o como queramos llamarlo, que tiene China, pero nadie duda de que ellos han visto como nueva gran potencia en el mundo que el despliegue tecnológico del espacio es uno que le reporta una visibilización muy importante. De la misma forma que el espacio en los años 60 fue importante para Estados Unidos y para la Unión Soviética para dar imagen de poderío, pues actualmente China tiene una estación espacial, la Tiangong, se ha posado a la Luna en las misiones lunares de China han ido muy bien, se ha posado una nave en la cara oculta, tenemos rovers de chinos y las próximas misiones chinas posiblemente lleguen a ser hacia el año 28 o 30, dicen ellos, tripuladas. Y no solo eso, también los indios, la India, que es la otra gran potencia económica, también está apostando por el espacio, van a mandar una nueva misión, además en colaboración con Europa y con otros países y con Japón, para volver a la Luna, y están hablando de que en la década de los 30 quizás se planteen misiones tripuladas. Esto puede cambiar completamente esta imagen que estábamos contando, ¿no? ¿Qué va a pasar en la próxima década con la Luna? Vamos a empezar a ver tripulaciones diversas en Estados Estados Unidos, tribulaciones chinas, indias, quizás los rusos, que no se sabe nunca, pero siempre baraja Putin un golpe de efecto de ese tipo. Bueno, pues yo lo dejo ahí abierto, no tengo ni idea. La pregunta que nos podríamos hacer es si en esta época en la que tenemos que mirárnoslo tanto, todo este desarrollo tecnológico, se justifica, ¿no? Hay que tener en cuenta que el espacio sigue siendo una actividad muy poco sostenible en lo energético y en lo económico, y que tenemos un escenario de cambio climático, de decrecimiento pendiente, que quizás nos debería hacer decir razonablemente, mira, vamos a olvidarnos un poco de la luna, vamos a centrarnos más en otro tipo de cosas que son más necesarias. Si sirve esto como lección, no como reflexión, pues ahí te lo dejo.
Pues bueno, pues dejamos esta reflexión aquí. Y bueno, Javier, no sé si quieres añadir algo más.
No, fíjate que ya te he contado casi de todo, pero seguro que dentro de 2 o 3 semanas vuelven a contarnos alguna cosa de la luna, o sea que aquí desde Soltalo ya he estado atentos porque nunca se sabe qué va a pasar con la luna.
Eso es. Pues bueno, Javier, pues muchas gracias y nada, y volvemos a hablar.
Muy bien, venga.
Ale, agor.
Ay, ah.